Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. ¡Qué gran hora para abrir nuestra tertulia de eso, del mediodía! Jaime González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Como un tizón.
Sí, soy de Asturias.
Vienes negro, pero como no te he visto yo en la vida, ¿eh?
Es que pocas veces en Asturias ha hecho un verano como este.
Y esto es de pasear.
Sí, porque yo no soy muy playero, sí, básicamente de pasear. Asturias es un sitio donde te va dando el sol sin necesidad de pasar esos calentones que pasas en otras partes de España. Y te va dando y no notas que te va dando. Y así estoy.
Y así estás. Y negro, así estoy. Negro total, pero con muy buen aspecto.
Muchísimas
Bienvenido,
gracias.
Jaime. Pedro Mansilla, que nos volvemos a encontrar.
Buenos días.
Tengo una noticia ahí para comentar que tiene mucho que ver con el mundo de la... Bueno, no sé si de la moda o...
Sí, de alguna manera.
Ahora lo vamos a contar. Paloma Ferre. ¿Qué por pasa? Dios. Miren bueno, ustedes qué difícil pillar a Paloma Ferre, porque como anda por ahí con sus madrileños por el mundo, dale que te pego, pues cuando uno lo pilla es como, fin, la lotería que nos ha caído. Sigues con Madrileños por el Mundo esta
por
temporada
supuesto, Madrid,
en Telemadrid.
Mi cámara y yo, en fin, a tope estamos.
Bueno, mira qué bien. Bueno, a tope han estado, y aquí ya me pongo un poquito seria, las cifras de muertos en la carretera durante este verano. 249 han aumentado con respecto a años anteriores. Un año trágico, ayer lo comentaba el director general de tráfico, Pera Navarro, daba esas cifras. Hasta el momento habíamos tenido una aproximación, pero ayer ya las daba al 100%. Y esto vuelve a poner sobre la mesa el tema de siempre. ¿Cómo es posible que con coches mejores, que con carreteras, se supone que también mejores, con más elementos de seguridad en los automóviles, aumenten de esta manera los accidentes de tráfico? Hay que decir, eso sí, Jaime, que aumentan en las carreteras convencionales. Es decir, esas carreteras que conectan pueblos o que conectan pequeñas localidades, que no son autopistas, que no son autovías, y donde la gente seguramente se confía muchísimo, ¿no? Dice, ah, total, de aquí a allá son 3 kilómetros. No tenemos en cuenta que los accidentes no se producen en 3 kilómetros ni en 200 kilómetros, se producen en un punto concreto que puede estar en cualquier lado.
Lo primero que hay que decir que este director general de tráfico, puesto recientemente por el Partido Socialista...
Que ya lo fue en su día.
Ya lo fue, es un hombre que hasta incluso el Partido Popular... convino que efectivamente era un hombre que era el que más sabía. A mí me parece que la decisión de nombrar a Pere Navarro otra vez director general de tráfico era algo que entraba dentro de lo razonable, y de repente nos hemos todos sorprendidos con un incremento bastante elevado. Los expertos dicen que esto se debe fundamentalmente a dos cosas. Que el crecimiento económico está directamente vinculado con el incremento de accidentes de tráfico.
Porque, claro, la gente coge
porque
más el
efectivamente
coche.
Coge claro. más el coche. Y aquí durante un tiempo hemos estado viendo como desde el año 2010 al 2014 bajaba progresivamente. Y decíamos todos, hombre, ¿qué grado de concienciación han alcanzado o están empezando a alcanzar los conductores?
Nada.
Pues no era grado de concienciación, era que había menos coches en la carretera porque la gente, desgraciadamente, podía ir menos de vacaciones y en la medida que no podía ir de vacaciones, descendía el número de accidentes. Cuando la crisis... ha desaparecido o la situación es mejor desde el punto de vista económico, la gente vuelve otra vez a hacer su verano, unos más, otros menos, y efectivamente esto vuelve a remontar. También es verdad que yo creo que en época de no crisis, la única vez que bajó el número de accidentes es cuando entró en vigor el famoso carné por puntos.
Que ya se
¿Recordáis aquellos años?
Sí.
Ahí sí que tuvo un carácter punitivo, la gente entendió que no se podía pasar y aquello bajó. Pero ahora todo eso se ha relajado y hay que volver a empezar. Y luego, lo de siempre, echarle las culpas a, pues eso, naturalmente, primero al conductor. Hay montones de jóvenes que van, cogen el coche para hacer pequeños trayectos puestos hasta las cejas de alcohol, de drogas, y luego el estado de las carreteras.
Había otro elemento más que apuntaba antes Paloma, que tiene que ver con los dispositivos móviles.
Estoy escuchando a Jaime, creo que tiene mucha razón en que, claro, si hay más coches, pues hay más probabilidad de accidente, eso es así. Curiosamente, yo creo recordar que los accidentes casi siempre se producen en las carreteras que no son autopistas y en los trayectos habituales de la gente,
claro.
Porque es verdad que se baja la tensión o el nivel de concentración.
Hace el mismo
porque
camino
es una
todos
cosa
los días,
diaria,
y nada,
muy
y va el coche solo,
cotidiana,
¿no?
Exacto. pero también yo creo que sí que tiene que ver mucho con el estado de las carreteras. Nosotros madrileños por el mundo viajamos mucho, viajamos por Europa, viajamos por todo el mundo. ¿Y por qué en Alemania no hay límite de velocidad y van a 200? Bueno, pues porque las carreteras y las autopistas que hacen ahí son carísimas con respecto a las que tenemos nosotros y se puede ir a una curva a 200. Aquí la curva no está pedaltada para ir a 200. Es una cuestión económica, no es más. Mejores carreteras, menos accidentes de toda la vida de Dios en todas partes del mundo. Pero nosotros yo creo que tenemos unas carreteras que hay que renovar bastante y sobre todo las pequeñas, más que las autopistas, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento muy importante que es el móvil. El móvil ha aumentado el número de accidentes, no solo en España,
perdona, no me
en
lo cuentes
el mundo
a mí,
entero.
Que tuve un accidente de coche hace unos meses, precisamente porque un señor que iba con su WhatsApp me embistió directamente. Se equivocó, se le fue el coche de carril y, bueno, en fin, que estoy aquí de milagrito, pero...
No sabía.
Pero era precisamente el teléfono móvil que iba con el WhatsAppeando.
Y bueno, por ejemplo, te sorprende, en Estados Unidos tú puedes coger el teléfono todavía. Yeah. En muchos estados. No está prohibido como aquí. Pero yo creo que a lo mejor hay que mirar el estado de las carreteras, a lo mejor hay que mirar el uso del móvil como es...
Hombre, prohibido.
En los,
móvil prohibido,
en los
completamente,
coches.
Pero incluso llevarlo a la vista.
O sea, yo creo que a lo mejor tiene que ir un poco por ahí y efectivamente, sí, pues si hay recuperación económica y hay más coches y más gente que se va a vacaciones, pues más probabilidad de darte un golpe. Eso es así, porque somos más, simplemente.
Es muy difícil añadir más elementos porque ahí están los claves. El primero de ellos, evidentemente, primero de sociología, a más recursos, más tráfico.
Claro.
Y por lo tanto más posibilidades de accidente porque hay más personas en la carretera, pero ya diría también una valoración que hace esta relación entre más dinero o más accidentes de orden cualitativo, no tanto cuantitativo, y es que puede que una mejora económica puede llegar incluso a ser percibida como una determinada euforia, sobre todo entre gente más joven. Cuando estamos en crisis, no solamente es que no puedes correr porque gastas más gasolina, no puedes coger el coche porque gastas más gasolina, sino que además estás un poco como en miedo a todo. No me puedo permitir el lujo de pinchar, no me puedo permitir el lujo de un arañazo, no me puedo permitir el lujo de un golpe.
Y una multa.
Y lo primero que desaparece, eso como si fuese otra manera de medir la esperanza de vida, que va conectada con la euforia de me siento intocable, esa sería una condición. La otra condición es que ha habido un verano un poco extraordinario que ha hecho mucho calor cuando ya prácticamente no se esperaba y también habría que establecer las relaciones entre cómo el calor afecta a la conducción. Y finalmente la última es que la cuerda siempre se rompe por el lugar, digamos, más flojo. Las autopistas, a pesar de que Pere Navarro quiere llegar a Francia con 4.000 controles y solo tenemos 900, las autopistas dentro de lo que cabe están casi todas ellas controladas. Cualquiera de las grandes autopistas, tú aproximadamente cada 10-15 kilómetros tienes o un aviso de radar, o tu coche te dice que ahí hay un radar, o hay un cartel que te dice precaución, no sé cuántos muertos. Sin embargo, en esas otras carreteras que no son las autopistas, pistas,
no hay
policías, no hay parejas de la Guardia Civil, no hay carteles, no hay multa, no hay anuncio, y yo creo que un poco todo eso hace que evidentemente, y diría que afortunadamente, porque lo terrible es si los muertos hubiesen aumentado en las autovías.
En relación con los trayectos cortos que se producen en las carreteras provinciales, en las carreteras comarcales, a mí me contaba el otro día un amigo una experiencia que tuvo yéndose a uno de estos festivales de música que hay en Valencia, Arenal Sound, o no sé cómo se llamaba, y decía...
Que fue en coche y no en Falcon.
Que fue en coche.
Bueno.
Era muy curioso porque él decía, tú veías como a los chavales salían perfectamente pasados de vuelta, cogían su coche y a los 10 kilómetros se encontraban con un dispositivo puesto en marcha por la Guardia Civil donde caían como ratas. Él decía, y yo creo que con buen tino, ¿no sería mejor que la pareja o el grupo de guardias civiles estuvieran en la puerta de los acontecimientos donde ahí se reúnen centenares o miles de personas, observaran y dijeran, oiga, usted antes de subirse al coche le vamos a hacer todos los controles pertinentes, porque a simple vista usted no está en condiciones? Pues no, señor, lo que ocurre es que les dejan coger el coche, hacen un trayecto de 8 kilómetros y efectivamente caen todos, caen. Unos por consumo de cocaína, otro por consumo de estas pastillas que se toman ahora los jóvenes y los adolescentes, otros porque van hasta las trancas de alcohol. Es decir, ¿no sería más lógico evitar que alguien en esas circunstancias coja el coche para hacer un kilómetro de 8 kilómetros.
Jaime, pero sé bien pensado.
¿Por qué? Porque van a la pura y dura recaudación.
Sé bien pensado, se cargarían el negocio.
Claro.
10 kilómetros más tarde parece que puede salir libremente de la fiesta y haber o no haber control, sí.
Bueno, la solución que me ha puesto sobre la mesa Pera Navarro ha sido incrementar el número de radares. No sé si os parece una medida suficiente. Bueno, a ti no, Jaime, tú quieres control en los sitios donde se supone que puede haber más conflictos, que esté allí la Guardia Civil haciendo...
Yo creo que esto no se soluciona
controles y no poniendo multas.
En medio de dos, en mitad de un trayecto, un grupo de guardias civiles, por cierto, muy abnegados y muy dedicados, y a los que les dedico todos los elogios del mundo, porque es verdad, hacen un trabajo muy ingrato. Pero sería más lógico ir al lugar donde efectivamente se va a producir la génesis del problema, que es discotecas, grandes conciertos. Toda la costa valenciana ha sido este verano escenario de grandes acontecimientos musicales. Caramba, ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. No hay guardias civiles. Los guardias civiles están a 8 kilómetros. ¿Por qué están a 8 kilómetros? Pues porque efectivamente, yo creo, y duele decirlo, que les preocupa más la recaudación, imponer determinadas multas, que por cierto son muy copiosas, que ir al centro donde puede producirse el problema para decir, oiga, usted no va a coger el coche, que usted no se sube al coche porque no está en condiciones. Como eso no lo hacen... Pues
hay otra derivada, y es que habría que pedirle a la Dirección General de Tráfico que nos diese esos dos datos contrastados. La primera de ellas es, ha habido 300 muertos...
249.
En 5, 10, 15 o 22 millones de desplazamientos, para que siempre podamos establecer la relación. Efectivamente, ha habido más accidentes porque ha habido más automóviles en carretera. Primera relación. Segunda relación. Me gustaría saber esos 200 casi 50 muertos, la edad media que tienen. Porque si es como todos presuponemos, gente joven, que por lo tanto no ha hecho lo suficiente para no cometer el accidente, yo iría no solamente a la figura represora, a la multa, al control, a los radares, sino sobre todo a una campaña de concienciación, como se hizo en los momentos en los que efectivamente bajó más el nivel porque subió la concienciación. ¿Y por qué digo precisamente esto? Pues porque todos tenemos modelos, pero especialmente los jóvenes tienen unos modelos muy alicatados hasta el techo, especialmente futbolistas.
Sí.
Y qué casualidad que el año en el que probablemente se han disparado los muertos en carretera jóvenes ha sido el año en el que dos estrellas del fútbol han abierto telediarios justamente por su comportamiento incívico. O sea, ¿cómo es posible que todo un ejemplar, por la redundancia, como puede ser Piqué, no solamamente por ser futbolista, incluso por ser una autoridad moral en Cataluña, y además encima ahora ser el empresario de la Copa Davis, no solamente hace lo que quiere con su coche, sino que es que incluso hace lo que quiere con la Guardia Urbana de Barcelona y, si me apuráis, con el Ministerio de Justicia.
Pues una locura, porque por encima de todo eso, además, Piqué tiene una familia, quiere decir, tiene unos hijos.
Pero por eso digo,
debería pensar en ellos,
lo
primero.
Pero habría que insistir que ese no es el modelo, que el modelo no es un jugador del Real Madrid pillado a 230 por hora. El modelo no es un jugador...
Exacto.
Insistamos en
eso. Bueno, pues insistamos en eso y hagamos campañas, sobre todo en los colegios. También para que los niños, cuando lleguen a los 18 años y se saquen el carnet de conducir, por lo menos estén empapaditos un poco de todos estos consejos, que alguno calará seguramente. Voy a cambiar de tema porque hace un ratito hemos estado hablando con un portavoz de la Policía Municipal de Madrid. Están muy enfadados por varias cuestiones. Primero, porque no han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid sobre el convenio colectivo. Pero también están muy enfadados porque no saben cómo abordar el asunto de los manteros. Nos decía este portavoz, nos decía, es que claro, llegamos, están los manteros y tienen dos posibilidades, o es lo que hacen habitualmente. Por un lado, recogen todo y salen corriendo, y en cuanto nos vamos vuelven otra vez y vuelven a montar el tenderete, o bien, si se ven acorralados, nos plantan cara. Y somos muy pocos y no podemos con ellos. Ya empiezan a organizarse en grupos para hacer frente a la autoridad, en este caso la Policía Municipal, y no sabemos qué hacer, porque dos policías frente a siete u ocho personas que se les ponen de cara, a ver qué es lo que se hace. ¿Cómo se soluciona el tema de los manteros? No sé si vosotros tenéis alguna solución que podamos brindar al Ayuntamiento de Madrid y a todos los ayuntamientos ya de las grandes ciudades, porque esto efectivamente ya es un fenómeno generalizado.
Antes de aportar cualquier solución, que yo no la tengo muy clara, vamos a ir a una constatación.
Sí.
Es decir, aquí está la autoridad que representa la Policía Municipal de Madrid, autoridad conferida por verdaderamente porque son autoridad. Es decir, la Policía Municipal es una autoridad. Así hemos dotado al cuerpo del concepto de autoridad. Y por el otro lado, los manteros que están, más allá de sus condiciones personales, que cualquiera nos podemos sensibilizar y ponernos en su pellejo, están cometiendo algo ilegal. Los responsables del Ayuntamiento de Madrid, y también duele decirlo, están más cerca de la figura de lo que representa el mantero de lo que representa la autoridad municipal. Por tanto, se rompe la regla fundamental. Si el Ayuntamiento, los políticos que están al frente del Ayuntamiento, están más cerca del que delinque que del que tiene que ejercer el concepto de autoridad que les hemos dado todos, pasa lo que pasa. Y ese es el gran problema de fondo que está ocurriendo en Madrid. Que el ayuntamiento, entre un mantero y un policía, elija mantero.
Bueno, yo no sé si en otros países del mundo, supongo que pasará lo mismo, Paloma, tú que viajas... Manteros hay en todas partes, claro.
En todas las ciudades del mundo, pero hay algunas
Es un problema, primero, para ellos, porque no es manera de ganarse la vida, ¿qué quieres que te diga?
No, pero en segundo lugar, ciudades en los que la venta ambulante, ilegal, ambulante, está absolutamente prohibida y no ves ni uno.
Ya. Segundo, es que representan un peligro para el resto de los viandantes. Me apuntaba Nacho Cerezo, que es verdad, cuando salen corriendo, cuando ven a la policía, que tiran de esas cuerdas con las que llevan sujetas la manta para salir poder, se llevan por delante a quien sea, pues, no miran pelo, quiero decir, cosa lógica por otro lado, porque oye, te persigue la policía, pues tú tiras para adelante y arrollas a ancianitas, a niños, a señoras, a señores, a todo lo que pasa por ahí. Y luego, en tercer lugar, problema para la policía, por lo que decíamos, Paloma, es que se enfrentan, claro, ya se empiezan a organizar, ven que no pasa nada y entonces, bueno, pues hagamos frente a la policía y mientras unos cuantos hacen frente, los demás recogen, en fin, que ya empiezan a estar muy organizados.
Yo creo que es un problema más jurídico que otra cosa, o sea, no creo que los pobres policías municipales de Madrid vayan a tener la solución, ni siquiera el ayuntamiento, o sea, yo creo que es que ahí la ley te apoya o no te apoya y se cumple o no se cumple.
No, pero luego hay que aplicarla,
países,
¿eh? La ley puede decir una cosa u otra, pero luego hay que aplicar lo que dice esa ley.
Hay determinados países en el mundo en los que esto no ocurre porque la ley se aplica. Ya está. O sea, la ley se aplica. Aquí si se aplicara la ley, pues a lo mejor tampoco ocurriría.
Hombre, la situación es muy complicada porque, como ha dicho muy bien Jaime, hay una cierta tolerancia del ayuntamiento con los manteros porque creen que esa tolerancia evitaría males mayores. Pero probablemente habría que subir el escalón de las responsabilidades y decir, ¿habría manteros si no hubiese mafias que suministran bolsos falsos de Louis Vuitton?
Ya.
Porque a mí, aunque aquí pueda parecer inhumano y muy cruel, todavía me afecta más que la mercancía sea falsa que sea en la Gran Vía.
Ya.
Porque si un mantero en la Gran Vía vende galletas María perfectamente precintadas, yo puedo, o clines, o agua mineral sin gas, yo puedo dudar de las condiciones de salubridad, pero solo cometería un delito, y es vender en la vía pública en la que no está autorizada, ni por hora, ni por día, ni por lugar. Y entonces siempre se ha pensado soluciones blandas como, bueno, ¿y por qué no inventamos una zona de Madrid, no sé si la Plaza España o la Puerta del Sol, donde sea, digamos, como una especie de chiringuito de manteros, es decir, una especie como de rastro, donde se ganan la vida porque venden pequeñas cosas, pero insisto, que no sean ilegales. Es que
claro,
tú no puedes vender un Chanel falso o un Dior falso, porque es que ese es, para mí, es todavía mayor delito que venderlo en la Puerta del Sol. Y por eso digo siempre que no hay una posibilidad de interceptar el suministro de esa mercancía, porque el suministro del Louis Vuitton falso, eso sí que es una mafia, y eso sí que tiene una estructura financiera, y eso sí que tiene un polígono, y eso sí que tiene... No hay guardia civil inteligente para decir, mira, se han terminado los manteros de la Gran Vía porque se han terminado los Louis Vuitton por este mes.
Ya.
Venderán otra cosa, pero esto no lo van a vender. La primera reflexión. Y la segunda, si todos queremos ser buenísimos con ellos, proponer una solución que es busquemos un sitio donde efectivamente haya un rastro de personas que se ganan la vida vendiendo una mercancía en condiciones alegales, pero al menos que no sean falsas.
¿Querías intervenir, Jaime?
Yo creo que aquí en esta ciudad hemos tenido un ejemplo muy paradigmático de lo que estamos haciendo en esta ciudad, y no hace mucho tiempo, unos meses, se montó un auténtico escándalo a cuenta de la muerte de un mantero que, según el Ayuntamiento de Madrid, las primeras versiones del Ayuntamiento de Madrid, aireadas además de manera por torticera por Twitter, configuraban un escenario en el que la policía malísima perseguía a un pobre mantero exhausto que al final cayó víctima de un infarto. Todo eso al final se demostró que era absolutamente incierto, que era una auténtica mentira, afortunadamente. Pero por mucho que la policía desde el primer momento decía, oiga, que nosotros no perseguíamos a nadie, que a ese señor nos lo encontramos en un portal prácticamente en estado a punto de morir. Desgraciadamente murió. ¿Pero qué es lo que nos trasladó el Ayuntamiento de Madrid? El mismo que tiene que cumplir y velar, porque se cumpla la ley. Nos dijo que aquello era un ataque por parte de la policía municipal de corte racista contra un grupo de personas que estaban trabajando en la calle porque no tenían dónde caerse muertos. Ese fue más o menos el dibujo que nos hizo el Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahí yo digo, ¿un policía municipal tiene autoridad? Sí tiene. ¿Tiene autoridad moral? La tiene. ¿Se siente autorizado por el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos para hacer frente a lo que es la comisión flagrante de un delito? No. Por tanto,
hay que decirlo, porque no lo ha dicho el portavoz de la policía municipal.
Que otras situaciones de manteros que se viven en otras partes de España donde la ley se cumple. Porque lo que no vale es cumplir un poquito la ley y según las circunstancias. Y de hacer la estrategia del fuelle. Un día cumplo la ley, pero cuatro días no la cumplo. O se cumple o no se cumple. Por cierto, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, la gente que está vendiendo bolsos, evidentemente, son víctimas. Yo soy el primero en aceptarlo. Y a mí se me abren las carnes. El que se está forrando jamás va a estar en la calle, encima de una puñetera alfombra vendiendo bolsos. Ese está muy lejos y se está forrando.
Bueno, pues a ver si entre unos y otros se consigue llegar a una solución. Bueno, voy con el tema que decía yo que le va a llegar muy al fondo de su alma a Pedro Mansilla, a Paloma también. No porque se vaya a casar, ¿no? Está felizmente casada, pero tiene mucho que ver con mujeres, con bodas y con trajes de novias. Porque hay un párroco veneciano, hoy lo pueden leer ustedes en la contraportada del ABC, que propone cobrar una tasa a las novias que se casen con vestido demasiado escotados o llamativos. Este párroco ha tenido esta idea imaginativa y ha dicho, esto no es una pasarela de moda. Una boda, una iglesia no es una pasarela de moda y, por lo tanto, novia descocada, se le miden los centímetros que le van de la clavícula al escote, exactamente, y por cada centímetro que nos pasemos de ahí, venga, un impuesto, más cara es la boda. Esto, Pedro...
¿Esto es verdad?
Sí, no, vamos. O te crees la contraportada del ABC o no te la crees, pero vamos, que hoy lo recoge perfectamente, ¿no?
A mí me parece una idea brillantísima, descabellada, pero brillantísima.
Que no te gusta cómo van las novias a ti
tampoco.
No,
lo que pasa es que
mucho descoque.
Verás, hay una especie como... Se ha contagiado mucho lo que es casarse y hemos pasado de novias que querían ir bien vestidas y que querían ir elegantes y que querían ir vestidas
de
seduciendo
novia,
probablemente a las otras mujeres que van a la boda, que son las que más saben de cómo va vestida una novia. Y se ha pasado de eso a una especie como de Playboy para novias, en la que sí, en la que todo el mundo arrima su asco al negocio, y empezando por las grandes, que precisamente son españolas, como puede ser Pronovias, están ofreciendo cada vez más una manera de casarse que es casi más un salto de cama.
Sí.
Probablemente también porque lo que les interesa son las novias de los toreros, y no es que tenga nada contra el fútbol, pero es que son los héroes de nuestro tiempo.
Ya.
Y como ellos son los héroes de ellos, ellas son las héroes de ellas. Y todo el mundo quiere irse vestirse para casarse como esa exmodelo que se ha retirado porque se ha casado con un futbolista.
Ya.
Entonces yo entiendo que un sacerdote, cuando ve llegar ese perfil a su iglesia, piensa... Bueno, no sé por qué tengo que pedirle velo a una mujer para que venga a una ceremonia y, sin embargo, luego tengo que consentir este, iba a decir despelote, no sé si es horario infantil. Entonces, aunque solo sirva para que los periódicos como el ABC le dediquen la contraportada, este sacerdote de Venecia ya le ha salido redonda la jugada. Y, en segundo lugar, es verdad que Venecia es una ciudad tan atractiva como Las Vegas, con lo cual se puede dar, si no lo paras, el disparate de irte a casarte a Las Vegas, donde te puedes casar de cualquiera de las estrellas del rock, todo lo sabemos, ¿no? Entonces, él lo que ha hecho es decir, bueno, perfecto, quien quiera de alguna manera casarse en Venecia con lo bonito que es y en esta iglesia que tiene esta tradición y este olor de incienso del bueno, pues nada, que se rasque el bolsillo.
Espera un momento, antes de escucharte, Paloma, ¿tú llevaste mucho escote?
Pues
no se acuerda.
Madre mía. Fíjate.
No, si no pues se acuerda, no.
Llamemos al señor Ferre, que seguramente se acordará mejor que ella. Seguro.
Pero escucha un momento, pero es que este párroco, es que fíjate, yo te estoy escuchando, Pedro, y digo, Dios mío, ¿dónde es? Que me lo voy a apuntar gracias a los compañeros.
Se llama Cristiano Bobo, párroco de Oriago e Casavignoni.
Pues a este párroco lo vamos a sacar en Madrileños por el Mundo, que nos explique en directo él su filosofía, cómo le ha nacido eso y por qué. Porque seguro que algún argumento tendrá el hombre para...
Pues eso, que no, una iglesia no es una pasarela de modas, y ha dicho que el que quiera casarse es cotado, que está en su derecho, sabéis, que se vaya al juzgado.
No, pero yo me pregunto cómo le habrán llegado las novias a este párroco para que haya
vosotros ya sabéis
esto,
que
¿no?
En muchas iglesias, sobre todo si tienen un cierto patrimonio artístico, hay carteles cada vez más grandes que dicen, recuerde que esto es un lugar de culto, y si usted viene a ver solo los cuadros de Goya, haga el favor de no molestar a las personas que están rezando o que están creyendo, como diciendo, señor turista, compórtese. Pues están diciendo lo mismo, señora novia turista, compórtese.
novia turista. No, es que es muy curioso, en relación a esto que dices, Pedro, yo he visto, y Paloma lo sabe de sobra, para entrar en una mezquita te obligan
a un montón de países, sabemos que
en otras religiones sí te exigen unas ciertas reglas de decoro para entrar en los templos. Es verdad que las iglesias españolas, precisamente por ese patrimonio cultural que tienen y que reciben muchísimo turista, te encuentras con cosas realmente, señoras en pantalones cortos, señores en chanclas y las piernas peludas, dando voces por allí. Quiero decir, un poquito de por favor, sí, no sé si tanto como lo del párroco este, ¿no?
Yo creo que estamos hablando de una iglesia. Y claro, a este cura le diría que el respeto que impone la iglesia, evidentemente, al entrar en un templo, ni se compra ni se vende, simplemente se impone. Me parece que es una cuestión de sentido común. A mí me parece que este cura es un cachondo.
Ya.
Este cura es un cachondo por el sentido que lo que debería hacer es decir, oiga, usted en determinadas condiciones no puede casarse con trajes que representan lo contrario, que es un traje de boda.
Jaime, pero igual es más listo de lo que nos imaginamos, y lo que está haciendo es una estupenda campaña de promoción, y empiezan a llegar aviones fletados desde Estados Unidos.
De novias bien vestidas.
Es verdad que en otras religiones todos aceptamos que por una cuestión elemental de respeto nos tenemos que descalzar, tenemos que ir cubiertos cuando entramos en una mezquita, y sin embargo, es verdad que en la Iglesia Católica pues no le aplicamos el mismo rigor que le aplicamos a otras religiones. Yo, por ejemplo, que veraneo en un pueblo asturiano, yo recuerdo que en su día tú no podías ir a la iglesia del domingo a las 12, en bañador, en chanclas, y además te obligaban a ir con los hombros cubiertos.
Camiseta de tirantes.
No solamente a los hombres, a las mujeres, sino también a los hombres.
Sí.
Bueno, aquello fue degenerando, llegó un momento que la gente, ¿qué es lo que hacía? La gente salía de la playa, iba con su bañador, con sus chanclas, y como siguió degenerando, llegó un momento, que yo lo he visto en la iglesia, que la gente iba en bañador y con el torso desnudo los hombres.
¡Por Dios!
Claro, aquello llegó un momento en que, evidentemente, mucha gente se sintió dolida y tuvieron que obligar a volver otra vez a mantener las más elementales normas de respeto.
Es que lo que es una paradoja es que en algunas discotecas, vamos a decir, muy cool, el servicio de control de entrada sea mucho más exigente estéticamente que para entrar en una iglesia.
Pues sí, cierto.
Oye, yo me pregunto, digo, ¿cómo le llegarían a este hombre las novias? Los novios parece que les llegan vestidos.
Pues mira, aquí hay dos fotografías que vemos.
¿Las novias cómo llegarán para que él haya
novias
pensado,
mal vestidas, según
haya
el párroco
pensado esta solución?
Pues no, con mucho escote, con mucha transparencia, mucho brillo y brillo.
Pero Paloma, según leo lo que dicen mis compañeros de ABC, dice, tienen que apelar a la sencillez y el buen gusto.
Pero Paloma, es que tú coges un catálogo de una firma tan destacada como puede ser Pronovias, y insisto una vez más, la mitad de esas novias pueden ser medievales, pero la otra mitad es un salto de cama.
No, son unos trajes preciosos de fiesta.
Claro.
Es que estamos mezclando ya muchas cosas, porque es verdad que las bodas, y esto hablaremos otro día, pero están degenerando un poco. Yo ahora veo todas las famosas del mundo mundial, no se hacen un traje de novia, se hacen tres trajes de novia. ¡Hala, venga, dale! Y son unas bodas como aquellas famosas bodas gitanas. Duran 5 días, la novia se cambia 800 veces de traje, en fin.
Pues qué divertido, ¿no? Y qué presupuesto.
Vamos, al presupuesto sobre
el
todo,
presupuesto,
¿no?
Tiene que ser, vamos.
Claro, y entonces si hay tanto dinero para vestidos, ¿no puede haber un poquito más para casarte en la iglesia?
Patela, para cubrir, ¿no? Un poquito más de presupuesto, patela.
Bueno, pues ya saben ustedes que si tienen pensado casarse Noriago e Casavioni, en Venecia. Y se van a encontrar ustedes con Cristiano Bobo, que es el párroco. Va a sacar, no sé si el humoraguillo, van a sacar una cinta métrica, ¿eh? Y van a empezar a medir de la clavícula al escote a ver cómo va eso. Por cada centímetro que de más que lleve la novia, taca. Multa que pone el párroco, que va a hacer un cepillo, vamos, estupendo. En fin, que me quedaba solamente comentar un poquito lo de la subida de la luz, tenemos muy poquito tiempo. Yo no sé por qué no hay gobierno en este país que no asegure que va a bajar la luz y que al día siguiente suba la luz. O sea, yo esto no lo entiendo muy bien, pero el recibo de la luz sigue subiendo y creo que se está poniendo ya a precio de caviar iraní.
Sí.
Eso es lo que tenemos por
no
delante.
Sé si 73 euros el megavatio, uno de estos días que
eso
ha sido
mucho,
el más
¿no?
caro desde el... Eso es carísimo. Eso es carísimo porque además siempre que se habla que uno de los problemas que tiene la economía española es que es poco competitiva, no sé por qué se pasa elegantemente de puntillas sobre estos temas que encarecen la producción española. Porque la liberalización del mercado de la electricidad que se hizo, se supone que con el mejor criterio para que las grandes compañías compitiesen entre ellas para abaratar el precio, lo que
no
ha sido todo
nada.
Lo contrario, ha convertido lo que era un oligopolio, lo ha convertido prácticamente en un monopolio, porque es que nadie se quita la mosca detrás de la oreja de que pactan exactamente lo más grave de todo, porque yo no digo que la luz tenga que ser cara, yo lo único que digo es que no podemos pagar luz generada con una energía, digamos, nuclear que es más barata, al precio de la más cara, que a lo mejor es el carbón. Es decir, ahí hay una trampa. Toda la energía que consumimos proviene de diferentes fuentes.
Pero perdona,
no podemos cobrarla toda al precio de la fuente que es más cara.
Es que el recibo de la luz, y esto lo hemos comentado muchas veces, es una especie de cajón desastre donde, aparte de la luz, estamos pagando cosas realmente insólitas. Vamos, ya solamente nos falta pagar la defensa del juez Llarena, quiero decir, en el recibo de la luz, porque es que está todo metido allí. Ayudas al carbón, ayudas a las energías limpias, en fin, ahí va todo.
Yo durante mucho tiempo, como siempre ha subido la luz, pues cuando se producía una tertulia como esta, pues siempre decía la obviedad. Llueva, sube, haga calor, sube. Las cuatro cosas básicas. Pero un día me impuse casi como penitencia ponerme delante de una factura y entenderla. Que es un ejercicio muy complejo.
¿La entendiste?
Entenderla, pero es muy complejo.
Solo al alcance,
cuando llegas a la conclusión,
solo al alcance de un ingeniero.
También es muy gratificante. Y llegas a una conclusión que yo no creo que lo sepa mucha gente. Es que lo que tú pagas por luz, por básicamente luz, la fabricación, la generación de luz, no es mucho.
Ya.
Nos están vendiendo burras cocas todos los días. No es mucho.
Ya te digo que
lo que engorda la factura es toda la catarata de impuestos sobre uno encima de otro que nos encontramos en esa factura. Hay tres impuestos y uno que además es un impuesto territorial.
Toma.
Todo, sobre todos esos impuestos, al final le aplican otro impuesto, que es el de
el IVA,
que es el 21%. Por tanto, ojo, que nos están engañando. Es decir, si el gobierno quiere bajar la luz, lo tendría muy fácil. Actúe usted sobre el margen en el que usted tiene maniobra, que es los impuestos. Pero claro, no hay ningún gobierno que quiera maniobrar sobre el margen de los impuestos, porque al final eso es tirar piedras contra su propio tejado. Lo otro que queda, que no son impuestos, que es lo que la generación de la luz, ahí no puede hacer nada el gobierno, entre otras cosas porque eso está bastante ajustado. Que no nos engañe. El precio de puro de la luz en España no es mucho más caro que el de Francia, el de Alemania o el de Italia. Nosotros pagamos más porque estamos pagando ayudas a la minería del carbón, a las renovables, el impuesto aquel famoso verde de la gasolina. Todas esas cosas que
van
no tienen ningún sentido y que los gobiernos de turno decidieron un día meterlo en la factura de la luz.
Y Jaime, y para colmo, unos consejos de administración en los que quisiéramos estar tú y yo.
Hombre, desde luego.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo hace muchos años, y ustedes si escuchaban este programa hace unos cuantos, y tú, Jaime, por ejemplo, que me conoces desde hace mucho tiempo, sabes que yo tengo una batalla, pero yo soy muy Quijote para algunas cosas, que consiste en intentar convencer a alguien de que la luz, esto es una obviedad, es un bien de primera necesidad y por lo tanto habría que aplicarle como poco un IVA de bien de primera necesidad. Es decir, estamos pidiendo un IVA de un 4%, de un 3%, un IVA bajito para el pan, para los pañales, en fin, para productos que se supone que son necesarios para vivir. Bueno, ¿qué hay más necesario para vivir que la luz? No se puede vivir sin la luz. Por lo tanto, ahora que está el gobierno con esto de los impuestos y que Pablo Iglesias ayer hablaba precisamente de bajar los impuestos a los bienes de primera necesidad, oye, que alguien me escuche, por Dios, que le quiten el 21% de IVA a la luz, que esto no tiene ningún sentido, que le pongan un IVA reducido y así todos por lo menos seguiremos cargando con esos impuestos añadidos, pero por lo menos no matará el bolsillo.
Cuatro impuestos a los que sumados los cuatro impuestos se le suma luego el mayor de los impuestos, que es el del 21%.
En fin, que hasta aquí nuestra tertulia del mediodía. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas?
Que se quedan sin decir.
Que no son directamente, tienen que ver directamente con la política y que tienen que ver con el día a día de seguramente todas las personas que nos escuchan. Mansilla, que nos vemos la semana que viene.
Un placer, Eli.
Ferre, ¿dónde os vais con Marilyn por el mundo el próximo?
Pues a ver, espérate, vamos, a la costa sur de Irlanda.
Mira qué bien viven.
Ahí
Dios
nos
mío.
Vamos.
Ah, pues la semana que viene te quiero aquí de vuelta.
Ah, hombre,
y nos cuentas.
Sí.
Jaime González.
Ha sido un placer.
A seguir paseando, a no perder el moreno.
Y a tomar el sol.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Vamos a hablar ahora de libros y lo vamos a hacer de una manera muy especial, muy divertida, muy entretenida y con una mujer que es fantástica. Seguramente la conocerán muchos de ustedes más como analista, como ella, en fin, tiene estas dos vertientes, pero en el fondo de su corazoncito lleva una crítica de libros a la Grau. ¡Qué alegría!
Hola, Eli.
Pues
es
una semana de reencuentros y pues estas cosas. Sí. Y estoy muy contenta porque vuelvo a ver la cara, los amigos, que volvéis.
Este reencuentro es particularmente emocionante para mí porque es verdad, o sea, tú has percibido muy bien a Truza Jekyll y Hyde, pero mi verdadero amor, o sea, la parte Jekyll es la que habla de libros, que es lo que vamos a hacer en tu programa. Gracias por convertir tu programa en un nido acogedor para los libros.
Qué
que
bonito.
No lo hace todo el mundo, no lo hace todo el mundo y así nos va. Así
qué
nos
bonito,
va en la vida.
Lo del nido acogedor me ha gustado, me lo voy a apuntar.
Bueno.
Somos un nido acogedor.
Sí. Y bueno, y para estar a la altura de semejante apuesta, hoy te vamos a traer, un libro muy interesante, porque nosotros vamos a hacer una declaración de intenciones.
Venga.
A ver, la gente que cree que la cultura es aburrida es gente pues que la han engañado, es gente que la tienen muy engañada. Entonces, esto no va a ser un programa aburrido o un espacio aburrido para gafapastas, va a ser un programa para la gente de verdad que realmente necesita que le ayuden a reencontrarse
con
los libros.
Que le
guíen
un poquito,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro.
Porque además esto es lo que queremos hacerlo divertido. Leer es sexy, leer no es aburrido, leer es divertido.
Leer es sexy, qué bonito.
Leer es muy también. Sexy. Entonces, para empezar así bien sexy con la bilirrubina subida, esta vez nos hemos ido hasta México DF, a entrevistar a un autor para ti. Nos hemos ido a un sitio fantástico que es la Cafebrería El Péndulo, que es como una especie de librería fantástica en el barrio de Polanco, que es como la parte chula así del DF. Y ahí hemos conocido a Alberto Ruy Sánchez. Si podemos conocer su voz, por favor.
No es solamente la importancia del episodio. Yo quiero darle más importancia al hecho de que esta mujer, Silvia Ayelov, fue traicionada por un hombre para poder acercarse a Trotsky. O sea, no me importa, hay 17 novelas sobre el asesinato de Trotsky y no hay ninguna sobre esta mujer.
Estoy leyendo la plana hasta Padura. ¿No estás conforme bueno, con cómo Leonardo
es
Padura?
Es mi amigo, sí. ¿No? Y yo creo que hay que no dejarse llevar por los lugares comunes que se repiten en todos los libros, a propósito de la ideología, pero también a propósito de las mujeres. O sea, cuando tú comienzas a hablar de una mujer y vas a discutir su papel en la historia, sus ideas, ¿por qué tienes que comenzar diciendo que es fea, ¿no? O sea, no es una... Para empezar, no lo es. Y segundo, es algo que no viene al caso y que en el caso de los hombres no es lo...
Bueno, verás que este hombre estaba como muy indignado, está en plan muy mito. A ver, él ha escrito un libro maravilloso, Alberto Ruy Sánchez en Alfaguara, Los sueños de la serpiente, está a la disposición de los lectores españoles desde este mismo año, en febrero. Es un libro muy complejo, que habla de reconstrucciones de la memoria, que se apoyan las teorías de Oliver Sacks, pero nosotros hemos elegido... para el lado sexy, o sea, evidentemente este libro está escrito por un mexicano en México. México es un país donde todavía retumba el asesinato de Trotsky el 21 de agosto de 1940. Como él dice, hay 17 novelas sobre el asesinato de Trotsky, pero él ha escrito una donde habla de Silvia Ayelov. ¿Quién era Silvia Ayelov? Era esa pobre secretaria de Trotsky que Ramón Mercader sedujo, fueron novios o amantes o algo así, dos años, y de eso se valió Ramón Mercader para entrar en
asesino
la famosa...
de Trotsky. Exactamente, sí.
Entonces, claro, es famosa la foto de Silvia Ayelov al conocer la verdad, escupiendo a Ramón Mercader. Y bueno, de ahí viene esa controversia si era fea o no era fea. Leonardo Padura, en su novela, escribe que ella era muy fea. En cambio, pues no parece que esté tan conforme nuestro autor. Vamos a volver.
¿Y por qué es tan importante reivindicar que una mujer no era fea?
Sí, no es tanto reivindicar si era bella o era fea, sino que es un tratamiento que está completamente fuera de lugar.
Pero o sea, si tú decir que una mujer es fea es decir que no merece amor.
No, es ¿sabes qué? Clasificarla sin escucharla, ¿no? O sea, tú no dices...
Nadie se pregunta si Trotsky era guapo.
No, o Hannah Arendt, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt era fea o era guapa. No importa. ¿Ves? Pero a esta mujer también tuvo ideas y jugó un papel en una historia y no sé, es automático. O sea, yo llego a la televisión, me entrevistan y me dicen, usted está escribiendo sobre Silvia Ayelov, sobre la fea. Y es horrible, ¿no? Y hay un periodista, incluso lo cito, que ya murió, que escribió el libro El grito de Trotsky, Garmendia se llama. Él dice que tenía mal aliento no lo sabe, no tiene nada para hacerlo. Dice que seguramente Mercader sufrió más en los 2 años que tuvo que ser su amante que los 20 que estuvo en prisión. O sea, ¿no te parece un poco exagerado? Es un tratamiento tremendo, ¿no? No lo sabe.
Bueno, esto que puede parecer frívolo a algunos, esto que es el movimiento Me Too en literatura, no, esto tiene más calado de lo que parece, porque además Alberto Ruiz Sánchez es un estudioso del deseo femenino. De hecho, tiene una obra monumental publicada también por Alfaguara que se titula Quinteto de Mogador, donde, atención, da salida a lo de lo que durante 20 años le han contado un montón de mujeres por carta y por otras vías sobre lo que les gusta en el erotismo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Digamos, es un hombre que muy pendiente. Entonces, a ver, todo lo que él plantea es, a ver, si siempre se ha pensado en Silvia Ageloff como un peón sacrificado, pues, en una conjura estalinista para cargarse a Trotsky. Él lo que lo plantea es que no, Ramón Mercader pudo haber querido a esta mujer, la pudo haber deseado, con lo cual el drama sería mucho más complejo, mucho más profundo y mucho más sangrante. En realidad es de algún modo poner, tratar a las personas, a los personajes literarios, pero en este caso que son personajes reales, como seres más complejos, o como fichas en un movimiento de ajedrez. De hecho, él también se apiada de Ramón Mercader, que en esta novela no tiene tanto protagonismo, pero en una Leonardo Padura, que es el amigo... Leonardo Padura es cubano, es un autor de novela negra y costumbrista, es príncipe de Asturias, es un gran amigo de nuestro país, y en su novela nos cuenta cómo acaba Ramón Mercader, que acabó exiliado en Cuba y trabajando de...
Son personajes trágicos. Finalmente hay una historia trágica que se entreteje y va surgiendo de las ruinas de la memoria de este hombre, ¿no? Y vamos viendo atisbos aquí y allá. Y es una historia que toca a México, que toca incluso a los Estados Unidos, que toca a España también, muy trágicamente, ¿no? Esta escena terrible que incluso Padura debió haber usado más es... cómo termina el asesino de Trotsky leyendo cuentos para niños en el radio, ¿no? Su último trabajo es leer Caperucita Roja.
Bueno, precisamente, pues ya que hablamos de contar cuentos en la radio, me gustaría que escucharas un corte que para mí tiene especial valor sentimental.
Vamos a ello.
Hola, Peque. ¿Qué, te vas a dormir ya de una vez?
No, no quiero.
¿Y si te cuento un cuento?
Mamá, los cuentos ya no se cuentan, o sea, eso ya es muy viejo.
¿Y qué quieres? ¿Que te dé con la tablet en la cabeza?
No, ahora lo que está de moda son los microrelatos.
¿Y qué sabes tú de microrelatos?
Pues, por ejemplo, que Augusto Monterroso escribió uno que se llamaba Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.
Mira tú qué lista, vaya hombre. Para que luego digan que hoy en día la juventud no lee. ¿Y de dónde es Augusto Monterroso, lista?
De Honduras.
Anda, se lo sabe. Va, pues seguro que solo te sabes ese.
No, hay uno escrito por Ernest Hemingway que era Se venden zapatos de bebé sin estrenar.
Qué miedo, ¿no? Qué miedo, ¿no? Se venden zapatos de bebé sin estrenar. ¿Qué se te ocurre?
Oye, esta eres tú. ¿Y es tu hija?
Sí, sí, mi hija es una hija, bueno, es una niña prodigio y yo hago lo que puedo para marcar el paso. Pero en fin, Eli,
¿es un fenómeno?
Claro que si no queremos quedar como dos viejas pellejas...
Ya, que no lo somos.
Que no lo somos,
absoluto.
Pero en fin, para que nadie se llame engaño, tenemos que pasar de los cuentos de toda la vida y ir al microrrelato. Entonces, bueno, mi hija me ha prometido, digamos, que me volverá a mirar a la cara si convocamos un concurso de microrrelatos aquí en este programa. Entonces yo creo que podríamos animar a la gente a mandarnos microrelatos. No hace falta que sean tan tristes y trágicos como el de Hemingway. Pueden ser divertidos como el de Monterroso o como otros que ya recordaremos otro día para animar a la audiencia.
Sí.
Los podéis mandar al correo electrónico del programa, que es buenosdias@ondamadrid.es. Repito, buenosdias@ondamadrid.es. Y bueno, ya os contaremos el premio para los mejores.
Aparte... Oye, solo un segundito, Ana. Microrelato, quiero decir, ¿cuántas palabras, cuántos caracteres, cuántos renglones? Bueno, ¿esto cómo se mide?
Hay quien se las ha arreglado, como el de Hemingway que citaba mi hija, con 6 palabras. A ver, eso realmente es muy micro, más micro que relato, ¿no? Pero los hay, digamos, que pueden ocupar hasta 20 o 30 palabras. La gracia es sugerir más de lo que se dice y dejar al lector con ganas de más. O sea, dejar al lector con hambre.
Yeah.
O sea, ese es el reto. Ese es el reto del género.
Bueno, espera un momentito. Tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera, que está en el Café Gijón, donde se acaba de fallar, creo, el premio de novela precisamente que lleva ese nombre. Gloria, ¿tenemos nombre de ganador?
Sí, Jesús Ferrero, que interviene en estos minutos y que está ofreciendo también detalles de su novela, la ganadora, que se llama Las Abismales. Vamos a escucharle.
Escritor, dramaturgo, cineasta, de una humildad extraordinaria, aunque a veces cayese en arrebatos de ira, y quién no.
Está saludando pues a los miembros del jurado que le han otorgado este premio, que se creó él en el año 1949 por Fernando Fernán Gómez, buen amigo también de este Café Gijón. Y vemos, solo en 30 segundos voy a saludar a Relaciones Públicas de este lugar, a José Bárcena, que lleva 44 años trabajando aquí y así está emocionado porque Jesús Ferrero es uno de los habituales, ¿no?, de este café, decíamos, ¿verdad?
Muy brevemente, Gloria, porque es que nos come el tiempo.
Segundos porque nos vamos ya hoy y terminamos, pero buen amigo de este café, ¿no?
Bueno, es un prestigioso cliente del café desde hace muchos años y por todo me ha admirado por su ingenio, su gracia, por su obra.
Y seguro que aquí ha encontrado Eli mucha inspiración para algunas de sus novelas. Pues es el ganador de esta edición, obtiene un premio de 20.000 euros, de un premio que decimos se llega otorgando desde el año 1949.
Bueno, pues ya tenemos nombre del ganador del premio de novela Café Gijón. Si te parece, Ana, la próxima semana incluso podemos comentar un poco la obra de este autor.
Sí, Ferrero vive en El Escorial, es pareja de la también escritora Irene Gracia, y bueno, con una larga tradición de realmente el Café Gijón es casi el último faro de la literatura. Entonces, un abrazo emocionado a él y a los miembros del jurado y a mi amiga Mercedes Montmany, líder de la tertulia de mujeres de la Taberna del Gijón. Bueno, ¡arriba Gijón!
Libros por un tubo, sección que van a escuchar ustedes todos los miércoles en este programa. Repetiremos lo del concurso de microrrelatos. Ana Grau, qué alegría, de verdad.
Un beso y muchos libros.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues así como quien no quiere la cosa, hemos llegado a la 1:00 de la tarde, ya saben, de esta primera semana de esta nueva temporada del Buenos Días en Onda Madrid. Estamos un poco de experimentación y presentándoles las novedades que tenemos. Mañana, ya saben, más a partir de las 6 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo, a partir de las 10, pues aquí con quien les habla. Sean ustedes muy felices, les dejamos con las noticias y el deporte.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.